tremendo caso.
Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy?
Bien. Hoy amanecí con mucho dolor en el cerebro, pero me tomé una aspirina y ahora tengo muy poquito.
¿Muy poquito cerebro?
No, señor, muy poquito dolor. Y póngase 2 pesos de multa por esa pregunta.
Pero óigame, señor juez.
No me replique porque hoy vengo belicoso.
Está bien, no replicaré nada entonces.
Si me gusta que sea mansito.
Está bien.
A ver, ¿qué caso tenemos hoy?
Un robo.
¿Dónde se cometió ese robo?
En un cine.
¿Qué fue lo que se robaron?
Una luneta.
Pues llame entonces a los complicados en ese luneticidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Vente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Vamos a ver quién es el acusado.
¿De qué? ¿Qué preguntó, señor juez?
¿Quién es el acusado?
Yo, chico.
Ah, el acusado es usted.
No, no, el acusado no es usted. El acusado soy yo, chico.
Eso digo yo, que el acusado es usted.
Sí, pero yo no digo que es usted, yo digo que soy yo, chico.
Pero usted no se da cuenta de que los dos estamos diciendo lo mismo, Tres Patines.
¿Qué cosa? ¿Los dos estamos diciendo lo mismo?
Claro que sí.
¿Y entonces por qué lo decimos distinto,
chico? Porque el idioma es así.
Ay, chico, entonces lo primero que hay que hacer es reformar el idioma, chico.
No, señora, quien hay que reformarlo es a usted, que siempre está metido en líos con la justicia.
Porque la justicia la tiene cogida conmigo, chico. Cada vez que yo hago una cosa, me saca una ley que dice que no se puede hacer lo que yo hago,
chico. ¿Y usted por qué no consulta las leyes antes de hacer las cosas?
Porque eso es muy molesto, chico. Yo tengo otra solución más sencilla todavía.
A ver, ¿cuál es?
Que me consulten a mí antes de hacer las leyes, chico.
¿Y usted sabe algo de leyes, Tres Patines?
Hombre, chico, qué pregunta esa. ¿Cómo no voy a saber? Si cada vez que me meten 180 días aprendo una ley nueva, chico.
¡Oh, ray! Le propondré su solución al Congreso, entonces.
¿Al Congreso? ¿Y
a ver si la aprueba?
Venga el quórum repetido.
Sí, a ver si la aprueba. Dígame, Nananina, el acusado es Tres Patines, ¿verdad?
Claro que sí, señor juez. ¿Pero usted no le está viendo el delito en la cara?
Bueno, no. Lo que yo le veo en la cara es la nariz y eso no es ningún delito.
Yo le pregunto si no está usted viendo la cara de delincuente que tiene.
¿Cómo? ¿De qué tengo cara yo?
De delincuente.
¿Delincuente? ¿Qué artista de cine ese?
No, ningún artista de cine.
Ah, de televisión entonces.
No, señor, lo que yo estoy diciendo es que tiene cara de bandolero.
¿A quién le está diciendo eso?
Al juez.
Ah, bueno, entonces allá el juez que se defiende.
No, Tres Patines, un momento. Yo no tengo que defenderme nada porque el de la cara de bandolero no soy yo.
¿Y quién es entonces?
Es usted.
Ah, es usted.
No, señor, es usted.
Eso mismo digo yo, que es usted.
Sí, pero es que eso no es lo mismo, es distinto.
Entonces yo no entiendo esto, chico.
¿Cómo que no lo entiende?
Claro, antes lo decíamos distinto y era lo mismo. Ahora lo decimos lo mismo y resulta que es distinto. ¿Qué es lo que pasa con el idioma este, chico?
No pasa nada, Tres Patines.
Bueno, pues hay que arreglarlo, chico.
Hasta ahora lo único que pasa es que Nananina dice que usted tiene cara de bandolero.
Bueno, no le vaya a hacer caso, tú sabes, porque Nananina es una chismosa terrible, para que te lo sepa.
Oiga usted, malodocado.
Oye al otro.
A Nananina tiene que respetarlo a usted porque se trata de una dama, ¿oyó?
Déjelo que diga lo que quiera, que a mí no me importa. Por algo dice un refrán que rebuzno de burro no llega al cielo.
¿Cómo? ¿Qué es lo que dice el azafrán?
Azafrán no, refrán.
Sí.
Que rebuzno de burro no llega al cielo.
Por una curiosidad, ¿el burro ahí soy yo?
Sí, señor. Es usted mismo. ¿Le pasa algo?
No pasa nada.
Ahora.
No pasa nada. Era por saberlo nada más, ¿no?
Pues ya lo sabe.
Right.
Si no le gustó, pues me lo dice, que me quito el saco enseguida.
Ya, Rudecindo,
usted
ya.
No se meta aquí, que ahora están discutiendo dos hombres aquí.
Muy bien. Dale, por favor. Póngale 10 pesos de multa. ¿Me puedo meter ahora, Rudecindo?
¿Eh?
¿Me puedo meter?
Ahora sí, doctor.
A ver, Nananina, ¿qué le sucede hoy con Tres Patines?
Pues nada, señor juez, que Rudecindo y yo ahora tenemos un cine.
¿De estreno?
No, no, de ladrillo.
Le pregunto que si es un cine de primera categoría.
Sí, ya lo creo.
Muy bien, ¿cómo se llama ese cine?
Bueno, señor juez, en realidad se llama cinematógrafo, ¿no? ¿Se llama así? ¿Cinematógrafo?
Sí.
Pero todo el mundo le dice cine nada más.
Sí, eso ya yo lo sabía, ¿pero cine qué?
El cine vaca.
¿Y hay algún cine que se llame vaca?
¡Ey! ¿Por qué no lo va a ver? No hay un cine que se llama res. ¿Por qué no puede haber una
No
vaca?
Le pongo un ternero de multa porque es usted una dama. Pero en fin, es un cine bueno.
¿Cómo no? ¿Un cine más bueno? Con una pantalla magnífica. ¿Y una luneta más cómoda?
Eso sobre todo, doctor. Mire usted, en cada luneta tiene usted su perchero para colgar el saco.
Ajá.
Un cenicero, su lavamanos, su navajita para afeitarse, y hasta un reverbero eléctrico por si quiere usted colar un poco de café.
No me diga.
Muy bueno, muy bueno.
Ven acá, las lunetas esas tienen pantry también.
Bueno, pantry no, pero tenemos unas lunetas especiales para damas que están dando un resultado excelente.
¿Qué tienen esas lunetas?
Una cerca de alambre de púas alrededor.
Muy buena idea.
Muy buena, sí.
¿Qué va? No, no, no. ¿Qué idea de qué? ¿Eso no va contra el progreso?
No, señor, eso no va contra nada. Y a propósito, Rudecindo, al acomodador que colocamos la semana pasada lo va a tener que votar usted.
Oh, ¿y por qué?
¿Cómo por qué? Porque desde que pusimos las lunetas con alambre de púas, pa' señora, se está dedicando a vender alicate a 40 kilos.
¿Cómo, cómo? ¿A 40? ¿Dice usted que vende los alicates?
A 40 kilos, sí, señor.
¡Qué barbaridad! Y a mí me cobró 60 nada más por el que me vendió.
Ah, con que usted va al cine a cortar a los alambritos eso, ¿eh?
No, chicos, no, no sea más pensado.
No, no.
Ese alicante se lo compré
¿Ese
yo.
¿Ese qué? ¿Ese qué?
El alicante para cortar.
Turrón.
¿Eh?
Turrón de alicante.
No, no, chico, para cortarlo.
Alicate.
¿Sí?
Alicate.
Alicante.
Ah, no, alicán no, alicate.
Sí, se lo compré yo para cortarme las uñas en el cine mientras
Secretario,
podía la película.
Secretario, póngale 5 pesos de multa a Tres Patines por decir mentiras. Y siga usted, Nananina, ¿qué pasó en ese cine?
Pues nada, señor juez, que anoche se terminó la función, cerramos el cine, nos pusimos a conversar en la puerta y al poco rato vimos salir a sinvergüenza de Tres Patines llevándose una luneta.
No me diga, de manera Tres Patines que usted quería robarse una luneta.
Sí, chico, pero se trataba de un robo en defensa propia. Y eso es legal, ¿verdad?
No, señor, eso no es legal.
¿Por qué, chico?
Porque el robo en defensa propia no aparece en ninguna ley.
¿Qué hubo? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa de qué?
Ahí está. ¿Te convence ahora de que antes de hacer la ley se me debe consultar a mí?
No, señor, no me convenzo de nada porque nadie puede cometer un robo en defensa propia.
¿Y cómo yo pude?
Pudí, no, pude.
Ah, ¿tú pudiste también?
No, señor, yo no pude.
Ah, te trabaron a ti.
No me trabaron nada, señor. Le estoy explicando que no se dice pudí, sino pude.
¿Pude? ¿De qué verbo es eso?
Del verbo poder.
Ah, vamos, pero es que yo no digo pude del verbo poder.
Ah, ¿sí? ¿No?
No, yo digo pudí del verbo pudín de pancha.
Pero mire que usted es seboruco, Tres Patines. ¿Eh?
¿Sí, seboruco?
Sí, señor.
No, chico, tampoco así, porque mira...
¡Cállese la boca!
Si yo, ¿eh?
¡Cállese, que al juez no se le contesta! Y a ver, ¿por qué se llevaba usted esa luneta? No oye que le estoy hablando, Tres Patines.
Sí, pero tú no dices que al juez no se le contesta, chico.
Cuando el juez pregunta, sí.
Ah, cuando pregunta, sí. Tú me preguntaste algo a mí.
Sí, señor, le pregunté por qué se llevaba usted esa luneta.
Porque yo, mira, si yo no me llevaba la luneta.
¿Cómo chico? Que no?
No, era la luneta la que me llevaba a mí.
¿Qué chico? Me cuenta? La luneta era la que lo llevaba usted.
Sí, yo no podía dejar la luneta dentro del cine.
Ah,
chico.
No.
No, por eso te digo que fue un robo en defensa propia.
Oye, ¿por qué fue un robo en defensa propia?
Porque lo que pasó fue que ayer yo tenía ganas de ir al cine.
Muy bien. Usted tenía ganas de ir al cine ayer. ¿A qué hora le entraron ganas de ir al cine?
Chico, yo después que me bañé, que tomé la merenda.
¿La qué?
La merenda.
Ah, después que merendó.
Que merendé.
Merendó, sería una de las 4 de la tarde.
De 4:15 a 4:45, una cosa así.
¿Pero usted va siempre a esa hora al cine?
No, yo voy más tarde, pero a esa hora fue que lo pensé.
Ah, lo pensó.
Sí.
Pero yo le pregunto la hora, poco más o menos, que usted salió de su casa para ir al cine.
Yo salí...
Porque puede haber nocturnidad.
¿Eh?
Puede haber nocturnidad.
No, no, yo salí por la tarde.
Ah, bueno.
Entre dos luces.
No hay nocturnidad.
Sí. Estaba en la tarde así, se veía el escrúpulo. El escrúpulo se veía.
El escrúpulo.
El
crepúsculo.
¿Eh?
Crepúsculo.
El crepúsculo ese.
Estaba en penumbra la tarde.
¿Estaba en dónde?
En penumbra.
No sé.
¿De qué se ríe?
No sé, ¿eso es así?
Sí, señor. ¿Sí?
Oye, sí, entonces yo me entró ganas de ir al cine, ¿no?
Entró ganas, ya me dijo que le entró ganas de ir al cine, que usted
entonces
salió de su casa.
Entonces salí de casa, sí.
Y usted salió ya de su casa con idea de ir al cine.
¿Con idea de ir al cine?
No, pero... no se le ocurrió en la calle ni nada de eso.
No, no, yo lo había pensado, busqué el periódico para ver, pero no lo encontré, ¿no? Entonces después que yo bajé la escalera, me acordé que no me había peinado.
Ajá.
Entonces subí.
Sí.
Busqué el peine.
Sí.
Pero entonces me di cuenta que el peine lo llevaba en el bolsillo.
Ajá.
Entonces bajé hasta el mismo lugar donde me había acordado que no me había peinado. Y entonces me peiné allí y arranqué de ahí para
adelante. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Fue al cine?
Sí, fui a un cine.
Sí.
Que hay como, está como a 2 cuadras de casa, ¿no?
Sí.
Pero el título de la película.
El título.
Sí. El título de la película que ponían, lo vi así y no me atreví a entrar, chico.
¿Y eso qué película ponían?
Una película que se titula Yo acuso.
¿Y no se atrevió usted a
entrar? No, porque siento seguro que quien acusan es a mí, yo sé, ¿no?
Bueno,
¿qué oye, hizo? Se sale juez de la película y me calimba.
Bueno, ¿y qué hizo usted entonces?
Bueno, fui para otro cine que está como unas 5 cuadras más para allá. Sí. Pero tampoco me gustó la película que ponía.
¿Qué película era?
Entre rejas. Figúrate tú. Esa es una película que ya yo la he visto un montón de veces, chicos. No.
Entonces, ¿tampoco entró usted en ese cine?
No, seguí hasta el cine de la gente esta, que es una...
¿De cosa... los señores estos?
Sí, lo pusieron una colleriza. ¿Qué estaba viendo, oíste?
Bueno, ¿qué?
Ponían una película que se llamaba Noche Trágica.
Sí.
Y entonces dije, bueno, vamos a entrar aquí a ver cuál es la tragedia de esta noche.
Entonces ahí sí entró.
Sí, fui a la tranquilla.
¿A dónde?
A la tranquilla.
Taqui.
Sí, taquicardia me sentí.
No, taquicardia no, taquilla.
Taquilla. Le pregunté a la tranquillera cuánto valía una luneta. Ella me dijo 40 centavos y entonces yo hice así y le di los 40 centavos.
Momento, wait a moment, a ver, por favor. Usted nos va a decir que se llevaba la luneta porque la había comprado con esos 40 centavos,
no,
¿verdad?
No, Rudecindo, yo no soy tan bruto. Yo sé que la luneta esa era alquilada nada más, chico.
Ah, bueno, porque óigame, yo lo conozco a usted y sé que es capaz de dar esa disculpa para justificar el que tratara de robarse una luneta.
Vamos, no diga que yo estaba robando la luneta, Rudecindo, porque yo no me estaba robando nada. Yo no puedo hacer eso porque yo soy un caballero.
¿Qué cosa? ¿Desde cuándo usted es caballero?
Desde que me separé de una gorda que tenía yo, óigame. Y desde que empecé a trabajar ahí en el muelle de caballería.
¿Trabajar usted? Pero si usted no ha trabajado en su vida, usted es un vago, para que lo vaya sabiendo.
¿Para que lo vaya sabiendo quién?
¡Usted!
Ah, no, si eso ya yo lo sabía.
Ah, pero usted reconoce que eso es verdad.
No, chico, yo no reconocí nada ahí.
Claro, no dice que ya usted lo sabía.
Sí, que ya yo sabía que Nananina me iba a insultar porque la tiene cogida conmigo. Ahora que eso sí, a esas injurias gratuitas...
Sí.
Yo le voy a contestar con el mismo refrán que ella me dijo. Rebuznos de cielo no llegan al burro.
¿Cómo que fue lo que dijo usted?
Que los rebuznos de cielo no llegan al burro.
Entonces el burro sigue siendo usted.
No, chico, el... Ay, ¿verdad que sí? Mira que borríese. ¿Cómo es la cosa entonces?
No se preocupe de cómo es la cosa y siga contando. ¿Qué pasó en ese cine?
Pues nada, que yo entré en el cine con un traje precioso que estrenaba ayer mismo.
Estaba bonito ese traje.
Divino, chico. Oye, divino. ¿Tú sabes a quién me parecía yo con él?
¿A quién?
A Mármol Blanco, chico.
¿A quién?
Mármol Blanco, chico. El artista de cine
Marlon Brando.
¿Eh?
Marlon Brando.
Ah, ¿sí? ¿En qué idioma tú lo dices?
En inglés.
Yo lo dije en español, que se entiende más claro.
All right, dígalo como usted quiera.
All right.
¿Y usted se parecía a él con ese traje?
Sí, me parece.
¿Qué iba a parecer, señor juez? La verdad es que con quien él se parecía mucho vestido así, con ese traje, era un artista de cine, pero ¿sabe usted a cuál era?
¿A cuál?
Al Super Ratón. Igualito al Super Ratón.
Oiga, señora, si usted ha querido ofenderme con esa comparación, lo único que le voy a contestar es... Que ¿cómo es eso del burro, chico? Que no acabo de entenderlo.
No se ocupe de cómo es y continúe. Usted entró en el cine, ¿no es eso?
Sí, entré en el cine, me senté en una luneta que estaba vacía, puse los pies en la luneta de adelante y me quedé dormido.
¿Y eso no le gustó Noche Trágica?
Sí, pero es que una noche entera así sin dormir yo no lo aguanto, de manera que me quedé dormido en la mitad de la película, ¿no?
¿Y por qué en la mitad?
Porque yo siempre me duermo a medianoche, ¿viste?
Bueno, ¿y qué?
Nada, me quedé lo mío, pasó el tiempo. Cuando me desperté, resultó que estaba solo en el cine porque ya se había acabado la función y se había ido todo el mundo.
Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más?
Nada, que yo quise irme también, pero que no pude levantarme, ¿tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque tenía el pantalón pegado a la luneta.
¿Cómo pegado a la luneta?
Sí, parece que alguien había dejado una pila de chicle allí, chico.
Ajá.
Encima del asiento, y se me pegó el pantalón del asiento.
¿Y por eso se llevaba usted la luneta?
Claro que sí, porque yo no podía despegar el pantalón. Y entonces me fui para la calle con luneta y todo, en defensa propia.
¿Y en defensa propia contra quién?
Contra la justicia, chico, porque si yo dejo el pantalón allí... Y salgo a la calle sin el pantalón. Seguro que me agarran y me llevan para el presidio.
Momento. ¿Eso de los chicles era cierto, Rudecindo?
Bueno, sí, lo de los chicles era cierto. Pero nosotros no teníamos la culpa de eso, doctor.
Claro que no. Allá los que pusieron el chicle en el asiento.
All right. Por simple curiosidad, Tres Patines, como una cosa aparte del juicio. ¿Usted masca chicle?
Bueno, eso es por una curiosidad nada más, aparte de juicio, ¿no?
Sí, sí, eso no tiene nada que ver con el juicio.
Sí, yo, Marco Chica, le digo.
Y por curiosidad nada más también. ¿Su mamita no le encargó a usted alguna sillita para algo?
¿Aparte de juicio eso?
Sí, cómo no, aparte del juicio.
Sí, me encargó una sillita para el comedor.
¿Cómo la quería?
Me dijo que la quería en la fila 4, cabecera del centro.
Ah, vamos. ¿Y no habrá sido usted mismo el que puso los chiclecitos eso en la luneta?
Eso es también por curiosidad nada más.
Desde luego que sí, por curiosidad nada más.
Bueno, pues no, chico. ¿Qué te parece? Yo no fui el que puse los chicles.
Seguro, tenga en cuenta que esto es de usted para mí, aparte del juicio.
Sí, pero si yo te digo que fui yo, a lo mejor me pone 30 días de ti para mí, aparte del juicio.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Me parece puro cuento lo que alega el acusado sobre el pantalón pegado por el chicle en el asiento. Y por entrar en los cines para llevarse lunetas, pagará usted 3 patines, 75 pesetas.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, Radio Martí continúa enriqueciendo su programación y ese enriquecimiento no solo abarca todas las horas del día y la noche, sino todos los temas que puedan ser de interés para ustedes. Desde la política más dura hasta la salud y el entretenimiento, desde los acontecimientos más actuales hasta la historia reciente y no tan reciente. ¿Por qué? Bueno, porque de todo eso está hecha la vida y no hay medio de comunicación que se respete a sí mismo que no sea un reflejo de la vida. Por eso, un buen periódico ofrece desde las noticias de un crimen o de la última crisis económica o de un acto terrorista hasta el horóscopo, la actualidad deportiva, artículos sobre la moda y la farándula, y hasta varias caricaturas. Por supuesto que todos tenemos preferencias, que la realidad de Cuba es nuestra prioridad, que Cuba nos obsede, y que hay motivos para que nos obseda, pero lo ideal es que todas las opciones estén ahí, a nuestro alcance, para que el cubano no olvide, en esa obsesión suya, claramente justificada, que hubo y hay un mundo más allá del nuestro. Que existió, por ejemplo, un admirable cantante de tangos llamado Carlos Gardel y mucho más acá, un excelente intérprete llamado Luis Miguel que revitalizó el interés en los grandes boleros. Para que el cubano no olvide, en medio de esa obsesión suya cubana, que hubo un terrible campo de concentración llamado Auschwitz y un actor extraordinario llamado Charles Chaplin, que una de las guerras más sangrientas del siglo XX fue la Guerra Civil Española, en la que participaron algunos cubanos, y que el béisbol llegó a Cuba, procedente de Estados Unidos, a través de unos jóvenes cubanos que vinieron a estudiar a este país. Es importante, amigos, que el cubano sepa qué significó para el hombre visitar la luna. ¿Por qué debe preocuparnos la posible extinción de algunas especies? ¿Por qué el teatro se representa con dos máscaras, una que ríe y otra que llora? Máscaras que también podrían representar, por cierto, a Radio Martí. ¿Saben ustedes de un pueblo más capaz de mezclar la risa con el llanto que el pueblo cubano? Mi patria es dulce por fuera y muy amarga por dentro. Mi patria es dulce por fuera, con su verde primavera, con su verde primavera y un sol de hiel en el centro, escribió Nicolás Guillén. La nueva programación de Radio Martí quiere hablar y hablar y hablar y hablar de Cuba, porque nada nos afecta tanto a todos, a ustedes y a nosotros, como lo que ha sucedido, sucede y pudiera suceder en ella. Pero Radio Martí también quiere recordarnos que esa pasión no debe privarnos de sonreír ante algo que nos invite a hacerlo, como La Tremenda Corte, o de escuchar un poco de música, o de embebecernos con la temporada de pelota, o de descubrir algunos datos curiosos sobre la propia Cuba u otros lugares del mundo. Radio Martí quiere ser un altavoz del drama cubano, el mayor altavoz, quizás, de cuantos existen, pero quiere ser también a veces un espacio donde todos nos reunamos fraternalmente a pasar un buen rato, como si las razones que nos separan y entristecen no existieran, como si el enemigo fuera ya cosa del pasado.
Tú, tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. De pensar llorando en soledad, el misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura
nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Tú, ¿cuántas voces oirás? ¿Cuántas veces sentirás?
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Muchero, pare, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Muchero, pare,
pare, cochero.
Hoy visitamos el pueblo de Candelaria. Está en Artemisa, en la parte más estrecha que se halla sobre la llanura meridional del occidente de Cuba y la cenagosa costa sur. También es la más ancha al norte del término, en el macizo montañoso de la Sierra del Rosario. Limita al norte en plena sierra con Bahía Honda. Limita al norte en plena sierra con Bahía Honda, al sur con el Golfo de Batabanó en el Mar Caribe que baña sus costas, al este con Artemisa y al oeste con San Cristóbal. La primera descripción de que se tenga referencia sobre Candelaria se remonta a 1846, donde se relataba: la situación geográfica de Candelaria ofrece la perspectiva más bella que puede darse. Forma imperceptiblemente una elevación plana que domina a todas partes sin ser dominada de ninguna. Y sin duda que la vista del curioso viajero o observador queda agradablemente complacida y satisfecha con la extensa sabana del sur y la pintoresca de la cordillera de las Lomas de Manantiales, distantes como legua y media al norte, en las que sobresalen las empinadas crestas del Mogote, nombre puesto por el ilustrado agrimensor don Tranquilino Sandalio de Noda. El caso es que Candelaria es el nombre dado a la fiesta de purificación, rito judío relacionado con la leyenda cristiana que se remonta al momento del nacimiento de Cristo. La Virgen de la Candelaria, a la que está ligada esta costumbre, es considerada desde hace varios siglos como la patrona de Islas Canarias. Por ello, este rito fue cultivado por los isleños y como consecuencia directa de las inmigraciones canarias, fue introducido en Cuba y en particular en Candelaria. La primera instalación de la Iglesia Católica se erigió en 1788 en la finca Santo Cristo del Buen Viaje. Por otra parte, desde el siglo XVII existía en el asiento de la Hacienda Candelaria una pequeña ermita atendida por la Compañía de Jesús bajo la advocación de la Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria. Y esto demuestra que la Iglesia Católica en Candelaria constituyó la primera institución oficial, mucho antes que cualquiera otra de carácter estatal. Entre sus elevaciones más importantes están, en primer lugar, la Loma del Salón, con 560 metros sobre el nivel del mar. La Pimienta, que en una época fue refugio de negros y marrones, y el Taburete. Un poco más al oeste se encuentran las de Miracielo, La Caoba, Juanganga y El Mirador. Su desarrollo cultural es un ejemplo de sincretismo, pues a lo largo de todo el periodo colonial llegaron a estas tierras españoles, canarios, franceses y en mayor número negros africanos. Cada grupo étnico trajo consigo elementos de su folclore. Entre las primeras manifestaciones artísticas practicadas en Candelaria en los inicios del periodo neocolonial está la música, que poseía un gran arraigo popular.
Santísimo.